Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Diálogo y espejo. Juan Carlos Morales.
Leer un buen cuento es como el amor de tu vida, algo que sucede en un universo mínimo, pequeño, sesgado, a lo largo de la vida y de la muerte. Dice Marcelo Luján, quien en La Claridad nos propone 6 relatos, con aire de terror, a veces fantasmagórico, a veces hiperrealista, 6 historias construidas casi todas en torno a mujeres, a figuras femeninas a las que les ocurre algo que deslizará sus vidas hacia finales señalados, marcados, trágicos, sin posibilidad de escapar, con el azar o la fatalidad moviendo los hilos de unas vidas imposibles de controlar, con la claridad reforzando la oscuridad y al revés. Marcelo Luján es un escritor rioplatense radicado en Madrid desde hace 2 décadas, autor de 3 novelas, entre ellas El subsuelo, premio Darcel Hammett, o La mala espera, premio Ciudad de Getafe de novela negra. Ha escrito libros de cuentos como Flores para Irene, premio Santa Cruz de Tenerife, En algún cielo, premio Ciudad de Alcalá de narrativa, o El desvío, premio Cucha, Ciudad de San Sebastián. Con La claridad ha sido galardonado con la última edición del premio Ribera del Duero. Marcelo Luján, buenas tardes, gracias por acompañarnos en Diálogo y Espejo.
Buenas tardes, Juan Carlos, un placer estar aquí en este programa.
La claridad, Marcelo Luján, es un libro de 6 cuentos que pretende llegar al lector, tenga la sensación similar a la que tiene cuando termina uno de leer una novela. Los 6 cuentos funcionan dentro siempre, eso sí, de un mismo universo.
Sí, era el objetivo y el reto que me puse al escribir este libro. Es la primera vez que escribo un libro desde cero, con el espíritu ese justamente que decías de un escritor frente a una novela, ¿no? Aunque, bueno, los que estamos educados en este género sabemos que el cuento funciona, tiene otro pegamento, ¿no? Y otro modo de transmisión muy diferente y muy complejo. Por lo tanto, el reto aquí era mayor para mí. Terminaba un cuento y me quedaba prácticamente sin nada. En la novela eso no ocurre. Uno pasa a la página 30, 40 y más o menos, aunque la tiene que pelear y remar, tiene una atmósfera, tiene construido un camino, ¿no? En el caso de un libro de cuentos escrito desde cero, bueno, era un reto que creía que podía alcanzar. El tiempo que tardé en escribir este libro fue inmenso para los tiempos que barajamos hoy. Estuve más de 3 años y además sin saber cuándo lo iba a terminar, ¿no? Porque no era cuestión de ponerse. Cuando tenía que empezar un cuento había que tomar un montón de decisiones nuevas, además de que el cuento es un mecanismo de relojería que tiene que funcionar y que nunca se sabe si va a funcionar, ¿no?
Y el brillo es más brillo cuando se contempla desde la oscuridad las claridades del libro, ¿no? Anunciando todo lo que está detrás de ellas, lo que deseamos y no llegamos nunca a alcanzar. ¿La claridad es una excusa para fortalecer su antítesis?
Sí, está bien, bien. La teoría esa me convence y me gusta. Es un poco lo que busco, por eso. Desde el punto de vista de las tramas de mis historias, sobre todo en La claridad, fíjate que están siempre construidas desde lo cotidiano. Sí. Que la situación espacial o los escenarios son muy, muy cotidianos, porque me interesa que el lector los reconozca, que se reconozcan esos personajes, que no exista nada en principio extraño, y una vez que lo tengo en ese territorio, sí aplicarle, inocularle estas gotas de veneno a través de hechos extraordinarios o movimientos, como dijiste al principio, fantásticos, ¿no? Que en este libro están muy apuntalados también.
En el primer cuento, 30 monedas de carne, 2 mujeres van en bicicleta, hay un narrador y misericordia, el autor nos obliga a mirar, la traición y la redención cobarde o disparatada, todo eso está vibrando y vertebrando los hilos de este primer cuento, 30 monedas de carne.
Sí, bueno, es un cuento que al escribirlo, el planteamiento que tenía era una historia sobre la traición, ¿no? Esa era la base que quería contar. Además, es una traición entre mujeres, con lo cual el atractivo o la dificultad va más allá de lo genérico. Y yo creo que hay dos personajes, bueno, como dijiste, una chica que se llama Marta y una chica extranjera, nórdica, que se llama Astrid. Y ellas no son amigas, por una serie de coincidencias de un camping coinciden ahí, ¿no? Y bueno, la acción malvada de uno de los personajes, de Marta concretamente, a mí, viéndolo con perspectiva, me parece tremenda, porque bueno, siempre hablamos del mal o de la maldad. Digamos que el máximo exponente del mal es el mal planificado, ¿no? El mal que se decide desde la lucidez. Justamente aquí hay lucidez en ella, pero no hay planificación, ¿no? Ella se encuentra con esa posibilidad, con esa fisura donde puede escapar, y no le importa condenar, ¿no?, a nadie. Me parece que eso es muy potente a la hora de analizar la traición.
En el segundo cuento también tiene un punto realista, ¿no? Hay violencia, hay familia y destino, madre e hija como juguetes rotos, hay desesperación, hay mucha crueldad también. En esas líneas fronterizas se mueven sus relatos en la claridad, Marcelo Luján.
Sí, el segundo cuento, que se llama Una mala luna, está narrado en primera persona. Es el chico que narra desde un tiempo posterior a los hechos. Cuenta la historia, la querencia que tiene con su hermana, que es una chica desde pequeña muy díscola, muy muy agresiva, que no se inserta en el mundo, la expulsan del colegio, pega a sus compañeras. A medida que va creciendo, bueno, en la adolescencia tiene una relación con su madre terrible, y este narrador, este hermano, que es la única persona con la que ella más o menos coincide, pues focaliza y cuenta todo este recorrido de la hermana, hasta que, bueno, yo me tenés que parar porque soy muy malo y siempre cuento los finales, pero es un poco la idea. Es un cuento diferente al otro, sobre todo porque la voz narrativa tiene un recorrido como más lento y más extenso, ¿no?
Las historias de la claridad, los cuentos, son historias de mujeres, todas ellas, quizá menos una, aunque luego en realidad ellas siempre están por detrás, ¿no? Todo eso hace que algo encaje, que haya pues cierta armonía, ¿no?, en los relatos. Las figuras femeninas, a las que Marcelo Luján las ocurre algo que va a deslizar sus vidas hacia escenarios quizá de terror a veces. La figura de la mujer como quizá motor narrativo, ¿no? Marcelo Luján, son sus protagonistas, las mujeres son el centro de la narración. ¿Por qué?
Bueno, te lo comentaba antes fuera de micro, yo la verdad que no lo hago a propósito en ningún caso, porque bueno, yo siempre pongo la historia por encima de todos los componentes técnicos. Nunca hay una decisión anterior a eso, todo tiene que estar al servicio de la historia que queremos contar los escritores. Pero claro, en este libro, a través del feedback con los lectores, con los periodistas, veo que se nota mucho la importancia de la mujer. Entonces retrocedo un poco a mis libros anteriores y también ocurre eso, ¿no? Entonces, bueno, lo analizo como individuo y claramente es parte de mí, ¿no? Es parte de mi concepción que tengo sobre la mujer. Me parece que es demasiado importante en la historia de la humanidad, ¿no? Partiendo de nuestras madres. Entonces, bueno, eso es normal que aparezca reflejado en mis ficciones, ¿no? No es otra cosa más que esa. Y sí es verdad que en este libro, bueno, hay un cuento del cual podemos hablar después, que justamente no hay mujeres, pero sí que es una de las mujeres el eje del conflicto,
claro,
¿no?
En el tercer relato, ¿no? En Espléndida Noche, ¿no?
Espléndida Noche.
Dos hombres viajan por carretera en un camión que transporta pollos, ¿no? No hay mujeres en su cabina, pero ¿de qué hablan el camionero y el pasajero? De sus mujeres, ¿no? O sea, no son los personajes del cuento, pero ellos están hablando de ellas, ¿no?
Sí, es una noche de verano, madrugada, bueno, noche donde un camionero tiene que cruzar un puerto de montaña con un cargamento de pollos vivos, y en el puerto se cruza con un señor misterioso que, bueno, él decide bajarlo hasta el pueblo, y ese señor, bueno, plantea una suerte de engaño basado en la problemática del camionero, que es su mujer, que está a punto de dar a luz, ¿no?
Sí, sí.
De su primer hijo, además, y él no va a poder estar, y eso lo conmueve mucho a él, ¿no? A través de ese elemento es donde se genera el conflicto del texto.
El cuarto, el vínculo, para mí uno de los mejores, ¿no? Junto al que hiciera el libro, que sucede cuando una mujer que no debió volver a la clínica veterinaria trae una mascota, ¿verdad?, enferma, y esta va a morder a la chica de nuestros sueños, ¿no? La fascinación y el terror masculino ante la mujer que queremos que sea y no sea, o que quizás solo sea una víctima de nuestros deseos, ¿no? Este cuento es fantástico, es maravilloso. Además, sí que tiene el componente fantástico que ensancha, ¿no?, el relato y nuestra imaginación, ¿no?
Sí, en ese cuento lo dejé bastante en manos del lector, la transformación desde el punto de vista técnico que tiene el personaje de Desiree, que es esta becaria de la clínica veterinaria. Es otro cuento narrado en primera persona desde Ramón, desde el chico este, que, bueno, tiene, no sé si tiene 27, 28, no es un crío, pero es el veterinario, cuenta el texto en primera. Él se enamora, está prendadísimo de su empleada, por decirlo de algún modo. Y ella sufre una transformación a través de un elemento externo, que es esta Ingrid Benítez, lo cual el cuento tiene tres particiones tituladas, porque es un cuento muy largo este. Y hay una transformación en Desiree, que, bueno, una transformación terrible, ¿no?, muy estrepitosa, pero yo lo dejo en manos del lector. La variable fantástica de este cuento, que evidentemente la quise proponer, la dejo más en manos del lector, ¿no? Hay una brasileña que interactúa también y que codifica eso, ¿no?, una vecina. En otros cuentos la variable fantástica está más expuesta, ¿verdad? En este no, en este lo en cualquier caso, Juan Carlos, son fantasmas o monstruos, o como queramos llamarlos, humanizados, ¿no? Que es algo que a mí me interesa mucho. Yo soy muy naturalista e intento humanizar mucho. Digo, si planteamos un fantasma, en vez de hacerlo volar, vamos a darle problemas humanos, ¿no? Que eso es lo chulo. Plantearle problemas humanos a un fantasma, ¿no?
La chica de la banda de folk, el quinto cuento, Mariana Enríquez, esconde bajo la almohada un libro de Stephen King, ¿no?, que andaba leyendo. Aquí historias de miedos y de vergüenzas adolescentes, ¿no? Ahí, esa es la propuesta de su relato aquí.
Sí, bueno, ese cuento es un cuento que a mí me gustó mucho, me divertí mucho escribiéndolo, porque es también se plantea estos primeros atisbos del deseo sexual que tenemos, que son inolvidables, ¿no?, porque ocurren en la primera adolescencia, cuando todavía somos demasiado puros y se nos aflojan las piernas con la solo idea de besar al chico o a la chica que tenemos más o menos cerca, ¿no? Ahí está planteado el juego, y a través de ese imán, que es el objeto de deseo, desde un punto de vista muy puro, como digo, en la primera adolescencia, se plantea toda la historia. Esta historia, el componente fantástico está mucho más expuesto, ¿verdad? Pero también lo intento humanizar completamente, ¿no? Por ejemplo, la chica de la banda de folk, que se llama Patricia, además, lo que quiere es dar un beso, ¿no? Sencillamente eso, por las razones que el lector ya encontrará en el cuento y no las vamos a revelar, solo quiere dar un beso, ¿no? Algo tan fácil como eso.
Más oscuro que tu luz, el sexto, nos ciega la claridad, Marcelo Luján, otra madre muerta, otra adolescente perdida. Aquí usted nos va a hablar de la búsqueda, ¿no?, de la identidad, de una herida fortuita que sangra, ¿no?, como una pista, ¿no?, que nos va llevando pues a no se sabe dónde, ¿verdad, Marcelo Luján?
Sí, bueno, este último cuento, es verdad que en el manuscrito original que participó en el Premio Rivera del Duero, este cuento no estaba, y en el proceso de edición, junto a Juan Casamayor, decidimos incorporarlo a modo de bonus track, y ciertamente, Juan Carlos, coincido mucho contigo en esto de que es un cuento que aporta mucha luz. Es un cuento fantástico, claramente, además, de hecho el desenlace muestra la variable fantástica,
Encaja ese perfectamente entre los otros cinco. Mm. O sea, es que,
sí, y es el cuento que muestra la mayor claridad, es decir, la luz ante la muerte, la luz ante la pérdida, el acompañamiento de los que ya no están ante esa soledad. Es una niña de 14 años que pierde a su madre, está en el primer párrafo eso, no vamos a desvelar nada, y ese componente de soledad. Además, está en una edad muy concreta, me acuerdo cuando lo escribí, es un texto en primera, en el que trabajé muchísimo el registro, tuve mucho cuidado, pero claro, primero, yo nunca fui chica, y segundo, reproducir a una chica de 14 años con los códigos que tiene el discurso y el lenguaje a esa edad, me parecía algo, bueno, un desafío, ¿no? Es el cuento más corto del texto, pero sí que ella encuentra en esa pérdida un componente muy luminoso, ¿no? Justamente es el cuento que donde se menciona la claridad, esta claridad que ella ve a través de la puerta, ¿no?
Marcelo Luján, la violencia que aparece en sus relatos, la violencia desde el punto de vista más estético, más literario, no tanto como motor de la acción, ¿no? De lo que nos va contando. Usted en los cuentos de la claridad nos va a proponer una mirada sobre los componentes que rodean a la violencia, ¿no? Siempre entrando en el interior de los personajes y llegando hasta lo más hondo para quizá comprender mejor las motivaciones más ocultas, ¿no? Más secretas, ¿no? De sus propios personajes. Entonces la violencia no es un motor de acción, aunque está planeando, ¿no? Siempre ahí en las fronteras, las líneas fronterizas que nos va marcando, ¿no? En los relatos.
Sí, evidente, o sea, efectivamente ese es el objetivo. Yo creo que primero que vivimos en una sociedad violenta. Nuestra sociedad es violenta y estamos, lamentablemente, por supuesto en distintos estamentos, acostumbrados a la violencia. De hecho, intentamos siempre protegernos, ¿no? Tener cuidado, mirar al cruzar la calle, digo, desde los elementos más básicos. Por lo tanto, a mí me parece que es inevitable incorporar el peligro, ¿no? Uh-huh. Y en estos textos también lo que intenté conseguir es mostrar lo frágiles que somos como individuos, ¿no? Es decir, en situaciones muy cotidianas, en situaciones de absoluta normalidad, el peligro está a la vuelta de la esquina, en algún otro texto nunca mejor dicho.
La mirada del escritor, de Marcelo Luján, ¿cómo nos va involucrando? ¿Cómo nos va envolviendo, interpelándonos a los lectores, ¿no? A involucrarnos en el relato y en el destino de sus personajes, ¿no? ¿Cómo usted mismo, cómo el narrador nos va anticipando, ¿no? Nos va anticipando lo que le va a ocurrir al personaje, ¿no? Y cómo esa técnica narrativa nos estimula precisamente a involucrarnos todavía más en el relato, porque aunque nos lo vaya anticipando, no significa que sepamos lo que va a pasar, ¿no? Entonces es como creando nuevas realidades a partir de las realidades anticipadas, ¿no? Es una técnica narrativa como muy particular que al lector nos hace sentirnos como muy interpelados, ¿no? Como muy, muy llamados a participar con el narrador, ¿no? A participar en la construcción del relato, ¿no?
Sí. Bueno, es un recurso técnico que a mí me gusta muchísimo. No es el primer libro en el que lo ejecuto. Este narrador, por supuesto, es una voz externa, un narrador omnisciente que tiene la capacidad, como todo narrador omnisciente, de saber qué están pensando los personajes, ver a través de los muros, pero también sabe el futuro. Sí. Es algo que el humano no consigue, por lo tanto, me gusta mucho explotarlo. Pero no de modo deliberado y desvelando, ¿no? Como bien dijiste, sino tomando al lector de la mano y diciéndole, mira, dentro de 5 minutos va a ocurrir esto. Ahora ya lo sabes, vamos a ver la escena en el aquí y ahora, ¿no? Entonces el lector, hay una interacción diferente entre en el proceso comunicacional de emisor, mensaje, receptor. Se produce una cuestión más o menos mágica, que yo lo estoy comprobando con los lectores, ¿no? Que generan, entre otras cosas, tensión.
Hay una cosa, yo leyendo sus relatos, Marcelo Luján, me acordaba de algunas de las definiciones de Hitchcock sobre el suspense, ¿no? Decía, una de las definiciones de él hacían referencia a que el suspense es cuando se coloca una bomba debajo de el personaje está sentado sobre una silla y debajo tiene una bomba que va a estallar. Él no lo sabe solo el espectador, ¿no? Y entonces está expectante a ver cuándo estalla, sin que el nosotros sabemos que va a estallar. El único que no lo sabe es el personaje. Usted juega eso. O sea, usted como relator también al anticiparnos, sí, nos hace participar de que va a ocurrir algo que el personaje no lo sabe, ¿no?
Sí. Sí, no lo sabe, y además a mí lo que me gusta es trabajar primero el azar. Sí, que me parece un, sí, elemento al que tenemos muy poco en presente y que condiciona nuestras vidas constantemente. Y segundo, la situación azarosa. Y segundo,
no hay posibilidad de escapar. Ojo,
no,
con esto.
No, exactamente. Es decir, lo poco protegido que estamos, sí, en este mundo, ¿verdad? Entonces, la técnica anticipatoria, básicamente desde el punto de vista de transmisión, genera tensión, como bien dijiste con el ejemplo de Hitchcock, genera tensión en estos cuentos que son cuentos muy largos para lo que es la media del género. Sí, sí, sí. Necesitaba yo herramientas técnicas, sí, para tener al lector maniatado de algún modo, ¿no? En ese sentido también me funciona.
Los cuentos son largos, son de 20 o 25 páginas. Ahí la definición del tono es muy importante, porque claro, son casi novelas cortísimas, ¿no? Y luego además uno termina un cuento y cuándo empezar el siguiente, ¿no? Es decir, que también tiene otro aliento largo, ¿no? Entonces implica un dominio de la técnica del género, ¿no? Usted es un gran dominador, ¿no?, del relato corto, del cuento, y que al alargarlo lo convierte casi en una novela.
Sí, sí, lo que pasa es que los cuentistas sabemos que la novela funciona con otras herramientas. La novela funciona por acumulación, claro. En la novela se pueden hacer digresiones, en la novela se pueden cometer pequeños errores y todo es recuperable. En el cuento no, el cuento, claro, es un flechazo muy directo, claro. Entonces eso tiene otra cadencia narrativa al cuento, ¿no? Aunque sean largos.
El oficio de escribir, Marcelo Luján, la necesidad de contar a veces de forma utilizando una narrativa breve. ¿Escribir por qué? ¿Escribir para qué? ¿De qué le sirve la escritura al escritor, Marcelo Luján?
Ah, es una pregunta sorpresa y muy compleja esta, que no esperaba. Bueno, voy a hablar, por supuesto, desde una variable absolutamente personal. Yo creo que escribir es lo que me sale menos peor en toda mi vida, y es algo que además me da mucho placer como individuo, me gusta mucho, me siento muy cómodo, creo que puedo transmitir mis miedos, mis formas de ver el mundo a través de la ficción del modo más disuelto posible, porque la vida personal de un escritor no le importa a nadie, a ningún lector, pero sí sus ficciones, ¿no? Entonces, disolver nuestros interrogantes, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestros gustos a través de las ficciones. A mí me interesa mucho el núcleo familiar, por ejemplo, ¿no? Y es algo que evidentemente aparece en mis historias. Yo creo que es también una necesidad, ¿no? Escribir ficción para mí es evidentemente una necesidad y es algo en lo que me ciertamente me completa como persona, ¿no?
La claridad. Premio Rivera del Duero. Marcelo Luján, gracias por acompañarnos esta tarde en Diálogo y Espejo.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
Diálogo y Espejo. Juan Carlos Morales, Radio 5, Todo Noticias.